Si tiene una Biblia, puede estar buscando Mateo 22, 29. Vamos a empezar esta mañana en Mateo 22, 29. Entonces, si quiere buscarlo, ahí es donde vamos a empezar. Esta mañana, pues, esta mañana empezamos el último tema de nuestra serie sobre la teología. Entonces creo que hemos llevado ya casi todo un año con este tema de teología, viendo varios temas de nuestro Dios y de sus obras. Y hoy vamos a hablar del Espíritu Santo, ¿okay? Vamos a hablar del Espíritu Santo. No veo a Raúl, entonces no podemos compartir la palabra teológica, porque eso es únicamente para Raúl. Yo sé que hemos visto algo en cuanto al Espíritu Santo antes, muy poco, y estaba pensando en si retomamos este asunto o no. Entonces decidí que sí, porque honestamente, y es por eso que estamos en Mateo 22, 29, es por esto que quisiera retomar este tema para enseñar ciertas cosas acerca del Espíritu Santo, pues su obra y también su persona. Porque obviamente hoy en día hay mucha ignorancia acerca de ese tema. Hay mucha ignorancia acerca de la obra del Espíritu Santo, acerca de la persona del Espíritu Santo, de quién es y qué hace. Entonces, con la ignorancia siempre vienen errores. Vea lo que dice en su Biblia, Mateo 22, 29. Cristo está regañando a los líderes religiosos de la nación de Israel. Y él dice: entonces, respondiendo Jesús, les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Ahora, si pudiéramos echar la culpa, okay, a veces no es muy provechoso como para echar la culpa a alguien por lo que está pasando en la iglesia en general. Pero siendo pastor, yo creo que puedo decir esto: si pudiéramos echar la culpa a alguien por todo lo que anda mal en este asunto del Espíritu Santo en la iglesia de hoy, creo que tendríamos que empezar con los pastores, empezando aquí con los pastores, digamos, y me incluyo a mí mismo, porque nosotros tenemos la responsabilidad de enseñar al pueblo de Dios, ¿verdad? Nosotros estamos aquí para darle alimento a las ovejas del Señor. Entonces, vea lo que pasa, es que entre los pastores de hoy, en la iglesia de hoy, especialmente en cuanto a este tema del Espíritu Santo y las obras del Espíritu de Dios, hay mucha negligencia. Negligencia. ¿Y qué quiero decir con eso? Pues la negligencia en el estudio de la palabra de Dios, negligencia en leer la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, trazar bien la palabra de Dios, saber cómo manejar la palabra de Dios, la negligencia en el uso de la escritura resulta en la ignorancia de la misma. Si el pastor es negligente en sus estudios, será ignorante del contenido del libro que debe estar enseñando a la gente de Dios. Y su ignorancia de la escritura resulta en errores. Si uno es ignorante de la escritura, va a cometer errores tanto en la enseñanza, la doctrina, como en la práctica. Y si el pastor es negligente, ignorante y errado, ¿cómo estarán las iglesias hoy en día? Entonces, vamos a hacer un esfuerzo en estas semanas que vienen para aprender un poco acerca de lo que la Biblia dice del Espíritu Santo. Muy importante para nosotros hoy en día entender quién es el Espíritu Santo. Vamos a ver su persona, vamos a ver sus obras, vamos a enfocarnos especialmente en nuestra dispensación, digamos, en la época de la iglesia. Pero necesitamos entender lo que dice la Biblia acerca del Espíritu Santo. Y a veces, como siempre, va a haber cosas, digamos, profundas, en el sentido de que vamos a tener que comparar la escritura con la escritura para ver qué dice la Biblia. Pero honestamente, si hacemos esto, es muy fácil, porque solo tenemos que fijarnos en lo que dice la Biblia y decidir si queremos creerlo o no. Entonces, hoy vamos a empezar, como siempre, vamos a empezar con lo fundamental, vamos a empezar con lo básico, y de hoy en ocho, en los domingos siguientes, vamos a desarrollar lo que empezamos esta mañana. Hoy vamos a empezar hablando del Espíritu Santo, su persona y su obra. ¿Quién es el Espíritu Santo? Hablando de su persona, vamos a empezar ahí. ¿Quién es el Espíritu Santo? En primer lugar, solo quiero decirle dos cosas esta mañana. La primera cosa que quiero decirle en cuanto a la persona del Espíritu Santo es que Él es una persona. Igual que usted, digamos, una persona. Tal como Jesús, Él es una persona. Tal como el Padre, Él es una persona. El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal. Okay, muchas sectas falsas creen que el Espíritu de Dios es simplemente una fuerza impersonal, pero tampoco es gasolina espiritual. Y a veces vemos esto en varias ramas del cristianismo, de que el Espíritu Santo es la parte de Dios que me llena de emociones para que yo pueda aguantar la semana. ¿Verdad? Uy, pero hoy me siento lleno del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Ay, me siento bien. Pero cuando ya estoy apagado y deprimido, ya no estoy lleno del Espíritu Santo. Como si fuera gasolina espiritual. No, el Espíritu Santo es una persona. Hemos visto esto muchas veces. Si usted es cristiano, usted recibió el Espíritu Santo cuando se convirtió a Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces usted recibió el Espíritu Santo y se lo tiene. Es una persona. ¿Okay? Usted no tiene ni más ni menos del Espíritu Santo, usted lo tiene. Entonces no es gasolina espiritual para que, ay Dios, deme más de tu espíritu. No, es una persona que vive en usted. Entonces, tal como el Hijo, tal como el Padre, tal como ellos son personas, así también el Espíritu Santo de Dios es una persona. Y a veces nos confundimos en esto por el rol, digamos, que hace que desempeñe el Espíritu Santo en la Escritura. No sé si usted sabe, el Espíritu Santo no tiene nombre en la Biblia. Cuando vemos a Dios, se llama Jehová, se llama Elohim, tiene varios nombres y por supuesto el Hijo tiene el nombre de Jesús, Jesucristo, el título, Cristo Mesías. Pero cuando llegamos al Espíritu Santo no tiene nombre, solo tiene títulos. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Cristo, Espíritu Santo. Y su responsabilidad, digamos su rol que hace, que desempeña en el plan de Dios, es para darle gloria a Cristo y al Padre. El Espíritu Santo no está aquí para hablar de sí mismo, para llamarse a sí mismo la atención, para glorificarse. No, el Espíritu se somete en ese sentido al Padre y al Hijo, y Él glorifica a ellos. Y es por eso que no vemos tanto énfasis en el Espíritu Santo en la Biblia como en el Padre y el Hijo. Y es por eso que también hay mucha confusión en cuanto a quién es el Espíritu Santo. ¿Será simplemente una fuerza de Dios ahí en el mundo moviendo cosas? No, es una persona. Igual que el Padre, igual que el Hijo. Ahora, la segunda cosa que queremos ver en cuanto a la persona del Espíritu Santo, además de ser, digamos, en ese sentido un individuo que tiene personalidad propia, el Espíritu Santo es Dios. Y en eso quisiera ahora, Mateo, siga hasta el último capítulo, Mateo 28, en la Gran Comisión. Quisiera mostrarles algo en la Gran Comisión que nos ayudará a entender este asunto. Vemos la deidad del Espíritu en el nombre de Dios en la Gran Comisión. Por supuesto, hay otros lugares a donde podemos ir, y vamos a ir a uno que es clave luego. Pero quisiera mostrarles esto en la Gran Comisión, o el primer pasaje que tiene que ver con la Gran Comisión, Mateo 28, 19. En Mateo 28, 19, la Biblia dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y dice en este versículo, en el versículo 19, que cuando tenemos un nuevo convertido, ir y hacer discípulos, o que el discípulo se hace evangelizando, alguien se convierte a Cristo Jesús, se convierte en discípulo de Cristo, bien, ¿qué es lo que debemos hacer? Bautizarle en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Es el nombre singular, Padre, Hijo, Espíritu Santo, plural. Este es el nombre en el cual bautizamos. Ahora, hay unas sectas falsas allá que dicen que uno debe solamente bautizar en el nombre de Jesús. Y si usted no se bautiza en el nombre de Jesús, usted no se bautizó, entonces no es salvo. Porque Jesús es el único nombre de Dios. Y hay otros que dicen que el único nombre de Dios es Jehová. Y hay otros que dicen que el único nombre de Dios es, y el único nombre de Dios es. Pero solo tenemos que fijarnos en este versículo, cuál es el nombre en el cual bautizamos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así es. Bautizamos a estos a nuevos convertidos en el nombre singular del Padre, Hijo y Espíritu Santo plural. No son tres nombres de tres diferentes dioses. No creemos en una pluralidad de dioses. Es un solo nombre de nuestro Dios. Pero nuestro Dios existe en tres diferentes personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Llamamos este concepto la Trinidad. Aunque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Los tres son uno, como el nombre implica. El nombre de los tres. Los tres son uno. Por lo tanto, tal como el Padre y el Hijo son Dios. Y hemos visto esto, yo no sé cuántas veces en este año viendo la teología. El Padre es Dios, Jesucristo es Dios, pero incluye también, este pasaje incluye también el Espíritu Santo igual que ellos. Tal como ellos son Dios, así es el Espíritu. Entonces el Espíritu Santo es eternamente igual al Padre y al Hijo. Eternamente igual. Como ellos, Él es una persona, como ellos, Él es Dios. La diferencia que vemos entre los tres de la Trinidad tiene que ver con relaciones, tiene que ver con roles que ellos hacen en el plan de Dios, pero no tiene que ver con igualdad. ¿Por qué? Porque es un Dios, tres personas. Vaya a Hechos capítulo 5, este es otro pasaje que les dije, este es un pasaje muy claro en cuanto a la deidad del Espíritu Santo, sabiendo que Él es una persona que forma parte de la Trinidad. La Trinidad es nuestro Dios es único, solo hay un Dios. Pero ese Dios es de tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres son personas en el sentido de que tienen personalidades diferentes, personas, pero forman un Dios, es un Dios, es un ser, una esencia. Vea lo que dice acerca de mentir al Espíritu Santo de Dios. Y aquí este pasaje lo deja claro que el Espíritu es Dios. Hechos capítulo 5. Pues esta es la historia de Ananías y Safira. Empezamos en el versículo 1. Pero cierto hombre llamado Ananías con Safira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, porque llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. ¿A quién mintió Ananías? De al Espíritu Santo. Sigue leyendo en el versículo 4. Reteniéndola no se te quedaba a ti. Vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Mentir al Espíritu Santo es mentir a Dios. ¿Por qué? El Espíritu Santo es Dios. Mentir a Jesucristo es mentir a Dios. ¿Por qué? Jesucristo es Dios. Mentir al Padre es mentir a Dios. ¿Por qué? Él es Dios. Y usted dice, bueno, entonces tiene tres dioses. No, tenemos un Dios de tres personas. Y otra vez vemos esto pues de la Trinidad. Y usted dice, pero no entiendo eso de la Trinidad. Honestamente yo tuve una, entre comillas, una discusión con otro que ha llegado a nuestra página web para ver cosas. Y él empezó a mandarme sus correos de basura, como siempre recibimos esos correos de basura. Y honestamente los iba borrando. Solo es que un título como que me llamó la atención. ¿Será Jehová el único Dios? Y yo digo, hey, sí. Entonces abro el correo y el hombre me está contando que hay varios dioses. Elohim es un dios, Jehová es otro dios, Jesús es otro dios, el Espíritu es otro dios, y hay varios dioses. O sea, el hombre era politeísta. Entonces yo le escribí, yo le dije, men, vea, todo este asunto se resolvió en los primeros siglos. Honestamente, en el segundo siglo, esto se resolvió segundo siglo después de Cristo. Porque nadie entendía bien la Trinidad. Entonces ahí estaban luchando con los herejes durante el segundo siglo acerca de la Trinidad y cómo era eso. Entonces todo se resolvió. ¿Y por qué estamos volviendo casi ya 2000 años a un error del segundo siglo? Y él dice, ay, pero ¿cómo es posible que tres puede ser uno? No es lógico. Y yo digo, ok, entonces tenemos que entender un asunto para que ese asunto sea la verdad. No, yo no entiendo la Trinidad. Me imagino que usted tampoco. Si usted entiende la Trinidad, pase para acá para explicármelo. Pero lo que vemos en la Biblia es que hay un solo Dios creador. Y ese Dios, ese Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas diferentes. Y lo que queremos entender esta mañana es que como pasamos tanto tiempo viendo ese asunto de Jesucristo, de que Él es Dios en la carne, tenemos que entender también que el Espíritu Santo es Dios. Es una persona, exactamente como Cristo, pero es Dios también. ¿Quién es el Espíritu Santo? Ese es el primer punto para esta mañana. Pues es una persona, no simplemente una fuerza impersonal. Él es Dios, Él es un miembro de la Trinidad, eternamente igual al Padre y al Hijo. Y ahora queremos saber qué es lo que Él hace. ¿Qué es lo que Él hace? Y honestamente, en los domingos que siguen, eso es lo que vamos a estar desarrollando. ¿Ok? Porque tenemos que entender, necesitamos entender las obras del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que Él hace en el mundo hoy en día? ¿Cuáles son sus obras? ¿Ok? Esta mañana solo vamos a como volar por encima de la historia de los hombres en el Antiguo Testamento hasta el milenio, viendo la obra del Espíritu Santo en general. Luego nos metemos en los detalles en los domingos que siguen. Ahora, primero, ¿qué es lo que hacía el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Porque no es que Él simplemente como que apareció en Hechos 2 y desde Hechos 2 ya tenemos Espíritu Santo. No, Él también se menciona en el Antiguo Testamento. Ahora, si tiene una Biblia, vaya a Job 26. Job 26. Ya hay varios lugares, no vamos a ver todos los versículos que podríamos ver, pero solo para tener una idea de lo que estamos hablando acerca de las obras del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Job 26, versículo 13. Vemos que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, Él estaba y aún podríamos decir que Él está en este momento, pero en el Antiguo Testamento estaba activo en las obras de creación. Y esto nos muestra que Él es Dios el Creador, Dios el único, el Creador. 26, 13 del libro de Job dice así: su espíritu, hablando del Espíritu de Dios, su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. O sea, el Espíritu Santo estaba activo en la creación en Génesis 1. Y no tenemos que leer ni dos versículos en la Biblia para toparnos con este asunto de la creación por medio del Espíritu Santo. Porque después de Génesis 1:1, cuando Dios creó los cielos y la tierra, ¿qué es lo que vemos en Génesis 1:2? Que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, Él es el primero que se menciona metiéndose, digamos, en la creación de Génesis 1:2, moviéndose, adornando los cielos y participando en esa obra creativa de Génesis 1 y los seis días de creación que vemos ahí. Él está activo en la creación. Y en eso también en Job 33:4, un poco más adelante en el libro de Job 33:4, en esto vemos que puesto que Él es creador, es Dios, es creador, Él es Dios omnipotente, Él es la fuente de vida. Porque si Él lo crea todo, tiene que crear también la vida. De Él viene la vida. Job 33:4 dice: el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del omnipotente me dio vida. Que en primer lugar, uno dice, ok, el Espíritu de Dios me hizo. ¿Cómo es esto? Bueno, el Espíritu de Dios, siendo Dios creador, hizo a Adán. Nosotros venimos de Adán, entonces me hizo. Pero ese como que no es tanto el sentido aquí, porque usted no es el cuerpo en que anda. Usted es un alma dentro de ese cuerpo. Y el alma es una creación única de Dios. El cuerpo se procrea, ¿ok? De una generación a otra generación. Pero con cada concepción viene un alma nueva. ¿Quién crea ese alma nueva? Pues es Dios. El Espíritu me hizo a mí, me formó en el vientre de mi mamá. Dentro de este cuerpo, Dios me hizo. Y luego la segunda parte de ese versículo dice que el soplo, que el soplo de omnipotente, cuando Cristo estaba hablando de dar el Espíritu Santo, Él sopló. Vamos a hablar de eso, no tiene nada que ver con lo que viene y nace. ¿Ok? Soplo del omnipotente es el Espíritu de Él, Él me dio vida. El Espíritu nos da vida, en general, vida para vivir, para respirar, para seguir viviendo, pero también nos da vida eterna. Viene del Espíritu Santo, porque somos nacidos de nuevo por el Espíritu. El Espíritu está activo en la creación. Él es Dios creador. ¿Ok? Bien, ¿qué más? Éxodo 31. Vaya a Éxodo, es el segundo libro de la Biblia. Génesis, Éxodo, al capítulo 31. Que vamos a leer los primeros 5 versículos. Eso es parte de la historia de la construcción del templo o del tabernáculo. Y dice en Éxodo 31:1, vemos aquí la llenura del Espíritu Santo. ¿Okay? No, la llenura del Espíritu Santo no es algo único de nuestra época. También la vemos en el Antiguo Testamento. Dice Éxodo 31:1, habló Jehová a Moisés diciendo: Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo he llenado, ahí está, lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia, en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce, y en artificio de piedras, para engastarlas, en artificio de madera, para trabajar de toda clase de labor. Entonces, él estaba, ese Bezaleel, estaba a cargo de la construcción, que de la fabricación de todo lo que era el templo o el tabernáculo. Entonces Dios lo llenó de su Espíritu para darle los dones que él necesitaba, la capacidad para hacer lo que Dios quería. Entonces vemos la llenura del Espíritu Santo, que es un control, digamos, es una presencia especial del Espíritu Santo en uno, dándole la capacidad para llevar a cabo ciertas tareas específicas. Eso vemos, lo vemos en el Antiguo Testamento, como aquí en Éxodo 31. Y además de esto, y muy parecido, vemos que el Espíritu Santo vino sobre ciertas personas. Ahora sí, vamos a ir a primero de Samuel, primero libro de Samuel, para ver lo que pasó en la vida de David y un poco de la vida de Saúl. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, ¿qué hacía? Bueno, en primer lugar, tiene que ver con la obra creativa, la obra de creación. También el Espíritu llenaba a ciertas personas para que ellos hicieran tareas específicas, como ese Bezaleel en la obra del tabernáculo. Y ahora, primero de Samuel 16:13, vemos que el Espíritu Santo vino sobre ciertas personas, también como con su llenura, porque son parecidos estas dos cosas, también para tareas específicas. Dice, Samuel tomó el cuerno del aceite, primero de Samuel 16:13, y lo ungió a David en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. El Espíritu Santo se vino sobre David, ¿ok? Esto no es el único caso del Espíritu Santo viniendo sobre alguien. Él venía sobre varios de los reyes, varios de los profetas. ¿Por qué? Porque Dios tenía algo que hacer por medio de ellos, a través de ellos, como David. El Espíritu vino sobre David para guiarlo como rey sobre Israel. El Espíritu Santo vino sobre ciertos profetas para guiarlos en eso de dar el mensaje que Dios tenía para el pueblo de Dios. Vino sobre algunos. Ok, aquí vemos algo importante que también nos da la oportunidad de ir del Antiguo Testamento al Nuevo. Porque aquí es donde vemos un gran contraste entre la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y la obra del Espíritu Santo en el Nuevo. Vea lo que dice el siguiente versículo. Primero de Samuel 16:14. Que vimos en el 13 que el Espíritu vino sobre David, y dice en el 14, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. El mismo día, casi el mismo momento que el Espíritu viene sobre David, se aparta de Saúl. Entonces eso quiere decir que el Espíritu había venido sobre Saúl antes, pero lo dejó. El Espíritu Santo lo dejó. El Espíritu Santo se apartó de Saúl, porque Saúl desobedeció a Jehová. Y David también metió la pata. No sé si usted se acuerda. Con Betsabé. Y vea lo que David oró después de pecar con Betsabé. Salmo 51. Todo este salmo es el salmo de arrepentimiento de David después de que Dios le llamó la atención por lo que hizo con la mujer de Urías, su adulterio, el homicidio de su esposo Urías. Betsabé fue la mujer. Y durante, bueno, todo este salmo es un salmo de arrepentimiento, pero lo que quisiera que vean aquí conmigo es el versículo 11. En el versículo 11 usted ve una oración de un santo, alguien salvo por la gracia de Dios, pero es una oración que usted como cristiano no puede orar. Porque la Biblia dice en versículo 11, Salmo 51, 11, no me eches delante de ti. ¿Y qué dice? No quites de mí tu Santo Espíritu. El Espíritu vino sobre David. David pecó a sabiendas. No era simplemente caer en el pecado. No, vio a la mujer, la quiso, la tomó y cometió adulterio con ella. Y luego mató a su esposo para tratar de cubrir el asunto. Y Dios como que le llamó la atención por medio del profeta Natán. Y David se arrepiente. Y en el momento de arrepentirse, inmediatamente está temiendo perder la presencia del Espíritu Santo en su vida, exactamente como él vio pasar a Saúl. Ahora, cristiano, usted no puede orar esta oración. Bueno, usted puede orar la oración, pero como dije al principio, estaría orando en ignorancia. Porque vea la promesa que tenemos nosotros, Juan 14, 16. En Juan 14, 16, Cristo está hablando acerca de lo que va a pasar después de su muerte, después de su resurrección, después. Entonces, Él tiene una promesa para sus seguidores, para sus discípulos. Y este es el gran contraste, uno de los más grandes contrastes que vemos entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Juan 14, 16 y 17. Vean lo que Cristo dice. Juan 14, 16, y yo rogaré al Padre y os dará, vea, ese es futuro, que os dará otro consolador. Cristo había sido el consolador hasta entonces, ahora está prometiendo otro, ser Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y véalo, y estará en vosotros. En aquel entonces el Espíritu Santo estaba con los hombres, como vimos con David. Pero David estaba pensando y temiendo que el Espíritu Santo se apartaría de él para no estar con él jamás. Pero Cristo dice, versículo 16, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Qué es esa frase? Para siempre. Para siempre. Cuando uno recibe el Espíritu en su ser, dice, en vosotros, una vez que el Espíritu Santo está en alguien, está en esa persona para siempre. Y no sé si ustedes quieren otra lección del griego, porque sabemos que aquí el griego, ok, es el idioma original. ¿Sabe qué quiere decir el griego detrás de esa frase para siempre? ¿Saben? El griego quiere decir para siempre. Así es como se tradujo, para siempre. Es por eso que tradujeron esa frase para siempre, para siempre. ¿Qué quiere decir? De para siempre. Si usted tiene el Espíritu Santo, usted no tiene que decirle a Dios, ay Dios, no me quites tu Espíritu, porque Dios le dio de su Espíritu para siempre. Entonces, ¿cuáles son algunas de las obras del Espíritu Santo dentro de nuestra época? Dentro de la época de la iglesia. Okay, no voy a pasar mucho tiempo con esto porque vamos a pasar un mes estudiando esto en los siguientes domingos. Pero ¿qué es lo que Él hace hoy en día que digamos, por supuesto, podemos llamar la obra del Espíritu Santo, pero necesitamos saber que hay una gran diferencia. Si usted ve algo suceder en Hechos capítulo 2 que nunca jamás antes sucedió. En Hechos 2, el Espíritu viene para morar en los hombres para siempre. En Hechos 2, el Espíritu Santo viene para hacer nacer de nuevo a los hombres. Y Él viene para que los hombres experimentáramos lo que la Biblia llama el bautismo del Espíritu Santo. Ok, ¿quién no ha oído esa frase? Y usted no puede leer un libro popular hoy en día, usted no puede prender el tele en Canal 23 y todo el mundo está hablando del bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero hay tantos malentendidos andando en el cristianismo simplemente porque hay negligencia en el estudio de la Biblia. El bautismo del Espíritu Santo es cuando el Espíritu Santo toma a usted y lo bautiza en Cristo Jesús. Bautizar es sumergir, como cuando bautizamos a alguien en agua, ¿qué es lo que hacemos? Lo metemos dentro del agua, que por dicha lo sacamos. Esa es la única diferencia entre el bautismo en agua y el bautismo en Cristo. El bautismo en Cristo, pues Cristo nos toma a nosotros y nos pone en el cuerpo de Cristo. Somos miembros del cuerpo, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 12, miembros en particular, cada uno. Romanos 12, ahí Pablo habla de esto en casi cada una de sus cartas. Miembros del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no existía antes de Hechos capítulo 2. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene de esa manera especial, sabiendo que por supuesto es Dios, es omnipresente, pero cuando viene de la manera especial que vemos en Hechos capítulo 2, Él empieza algo que no existía antes. No había nadie nacido de nuevo en el Antiguo Testamento. Nadie nació de nuevo hasta Hechos capítulo 2. ¿Por qué? Porque nadie fue bautizado en Cristo por el Espíritu Santo antes de Hechos capítulo 2. Esta es una de las obras únicas del Espíritu Santo en nuestra época. Este es el evento del bautismo del Espíritu Santo que nos pone en el cuerpo de Cristo. Con este bautismo también viene el sello del Espíritu Santo. No sé si usted sabe, es que vamos a ver el pasaje luego, en otro contexto, pero en el libro de Efesios dice que nosotros hemos recibido el Espíritu Santo y Él es para nosotros un sello, como las arras, es una garantía de lo que viene. Lo que tenemos ahora del Espíritu Santo es solo un poquitico de lo que viene después. Es como cuando uno compra una casa, tiene que poner prima. Es una garantía. Esas son las arras. Y el sello del Espíritu Santo en nosotros es la garantía de Dios mismo que Él nos va a dar una herencia con Él en la eternidad. Y si usted tiene el sello de Dios, la garantía de Dios que usted recibirá herencia, ¿cómo será posible perder su salvación? Que Dios mintió. Que le dio un sello que Él va a quitar después. No. Bautismo del Espíritu Santo, obra del Espíritu, es también el sello del Espíritu Santo. Otra obra que no vemos en el Antiguo Testamento. Usted puede leer el Antiguo Testamento de Génesis a Malaquías y de Malaquías a Génesis. Y usted no va a ver el sello del Espíritu Santo en ningún pasaje ahí. Es algo único con nosotros. Y además, en el Nuevo Testamento, en nuestra época, vemos la unción del Espíritu Santo. ¿Quién no ha oído de eso? ¿Ha recibido, hermano, la unción del Espíritu Santo? Si usted no ha recibido la unción del Espíritu Santo, usted tiene que sembrar para recibir. Y ahora vamos a poner dos filas, ¿ok? Una fila aquí de 10,000 y una fila aquí de 20,000. Y usted puede recibir la bendición. ¿Qué es la unción del Espíritu Santo? Se menciona en 1 Juan. Varias veces se menciona en 1 de Juan. ¿Qué es la unción del Espíritu Santo? Vamos a estudiar esto. Y también la llenura. Vimos la llenura en el Antiguo Testamento. La llenura del Antiguo Testamento es muy parecida a la llenura en el Nuevo Testamento. Hay ciertas diferencias. Eso también lo vamos a ver. ¿Cuál es la evidencia de la llenura del Espíritu Santo en la vida de un creyente? Porque si el Espíritu Santo me llena, si el Espíritu Santo me está controlando, y antes vimos esto en otro contexto, en nuestro estudio de Efesios. ¿Se acuerdan del mensaje de este ejemplo del guante? Y usted puede tener un guante que tiene 5 dedos, ¿verdad? Y usted hace un puño con su mano y usted puede meter toda su mano dentro del guante, pero su mano no llena el guante. ¿Ok? Y el guante tiene 5 dedos que usted no puede controlar si usted no mete los dedos en los dedos del guante, ¿verdad? Cada dedo del guante es un escuadro de cada área de su vida. Entonces, cuando el Espíritu Santo llena su vida, Él está controlando su familia, está controlando su vida en el trabajo, en la calle, en todo. Usted está dejándose llevar, dejándose ser controlado por el Espíritu Santo por medio de la Biblia. Así de sencillo. Vamos a ver mucho más de eso luego en el contexto de la llenura del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento para nosotros. Pero lo más importante de todo eso y lo que quisiera destacar de la obra del Espíritu Santo en nuestra época es que es muy importante entender que hay ciertas cosas que están sucediendo en nuestra época que no sucedieron antes. Y nosotros tenemos que, y la frase es trazar bien, tenemos que dividir bien, entender bien que hay cosas del pasado que no debemos aplicar al presente. Hay cosas del presente que no debemos aplicar al pasado. Lo siento mucho. Y usted dice, ay, pero eso no es cierto. Es el mismo Dios, Dios el mismo, es ayer, hoy y para siempre lo mismo. Well, por supuesto, pero su trato con la gente es diferente en diferentes épocas. Pero, ok, sacrifique animales. Ok, y más de los perros y gatos que usted mata en su jardín. Yo no lo hago. Me imagino que algunos de ustedes sí lo hacen. Que no está, ok, Levítico. Porque no aplica Levítico. Ah, pues que Cristo murió en la cruz y ya la cosa es diferente. Duh. Es lo mismo. Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2 Dios empezó algo muy, muy especial. Y esta obra del Espíritu Santo muy especial va a seguir hasta... ¿Hasta cuándo? Hasta el arrebatamiento de la iglesia. Porque viene otro cambio muy brusco cuando Dios nos quite de esta tierra. En el arrebatamiento de la iglesia, la obra del Espíritu Santo cambia. Porque con el arrebatamiento de la iglesia, Dios cierra esta época y vuelve a su plan para con Israel y el mundo en la tribulación. 7 años de tribulación y luego Cristo viene en la segunda venida para establecer su reino mesiánico. Durante la tribulación, ¿qué está haciendo el Espíritu Santo? Ahora, hemos visto esto antes en el contexto de 2 de Tesalonicenses 2. ¿Okay? Ahora el Espíritu es Dios a través de la iglesia deteniendo el desarrollo del misterio de iniquidad. No sé si usted se acuerda de ese mensaje. Me imagino que no. Me imagino que no. Pero tal vez sí. Ok, entonces, cuando Dios quita, entre comillas, la presencia del Espíritu Santo, que sabiendo que eres omnipresente, pero cuando quita la iglesia, quita lo que detiene la iniquidad. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo en aquel entonces? Y no es que Él se vaya y ya no esté aquí. No, Él siempre está aquí. ¿Cuál es el deseo de Dios? Sabemos que Dios es una de sus características, uno de sus atributos incomunicables, es Él es omnibenévolo. Omnibenévolo, todo benévolo. Dios es amor. Y usted habla de Dios, es todo amor. Dios es, y usted dice, mae, todo bueno. ¿Quién es el todo bueno? El todo bueno es Dios, omnibenévolo. ¿Qué es lo que Dios quiere para cada ser humano? Rescatarlo del infierno. Y no solo rescatarlo del infierno, quiere rescatarlo del infierno y darle un hogar en el cielo. No solo quiere quitarle el castigo, quiere bendecirle infinita y eternamente en Cristo. Dios es omnibenévolo, todo bueno, todo benévolo. ¿Qué es lo que Él querrá entonces en la tribulación? Salvar a cuantos pueda. Okay, vea Romanos 11:25. Ok, ya veo las caras de... ¿eh? Romanos 11:25. En Romanos 11:25 vemos el versículo pues bien conocido, lo hemos visto varias veces en diferentes contextos acerca del arrebatamiento de la iglesia. Pero vea lo que dice en este contexto, pues Romanos 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Siguiente frase es, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, porque cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, Cristo vendrá para arrebatar su iglesia. Entonces, ¿qué pasa con el endurecimiento en parte de Israel? Se acaba, hermanos. Y Dios, su Espíritu, Dios vuelve a trabajar directamente con la nación de Israel. Ok, Zacarías capítulo 12, es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Entonces, si puede llegar a Mateo, son dos libros hacia la izquierda. Zacarías capítulo 12. Zacarías capítulo 12. Y ojalá que tuviéramos el tiempo para desarrollar más del contexto de este pasaje y los siguientes, porque es bien interesante. Pero solo quiero mostrarles los versículos 9 y 10. Algo que va a pasar en la tribulación y la segunda venida de Cristo Jesús. Dice en el versículo 9, en aquel día, que aquel día es una de esas frases claves en el estudio bíblico. Los que están llevando cómo estudiar la Biblia, después de los servicios, ustedes van a ver todas estas frases claves. Aquel día, ¿a qué se refiere? Aquel día cuando Cristo venga, aquel día, ¿ok? Aquel día, dice, en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vienen contra Jerusalén. Quiere decir que Dios está trabajando por su nación, la nación de Israel, versículo 10. Y dice, en aquel tiempo, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, véalo, espíritu de gracia, de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En la tribulación, por la obra del Espíritu Santo de Dios, puesto que Dios quita el endurecimiento en parte y manda su Espíritu a Israel, ellos reconocerán lo que hicieron a Jesús. Le traspasaron las dos manos y los dos pies en la cruz, y se van a afligir por el arrepentimiento. Dios va a estar trabajando en Israel. Dios va a estar trabajando en Israel para su salvación. ¿Por qué? Porque Dios los ama, porque Dios los quiere salvar. Entonces le quita a la nación ese endurecimiento, le manda su espíritu, el espíritu de gracia, para abrirles los ojos, para que ellos se den cuenta de que hey, crucificamos a nuestro Mesías. ¿Qué hacemos? Y se arrepienten y son salvos en la tribulación antes de la segunda venida. Ok, esos son los israelitas. ¿Qué tal los demás gentiles? ¿Qué, Dios no ama a los demás gentiles? ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo en el resto del mundo? Ve Apocalipsis. ¿Ok? Un poco difícil de encontrar. Es justo después del libro de Judas. Y justo antes del libro de mapas. En Apocalipsis capítulo 7. Quiero leer, es un pasaje un poco larguillo, pero aguante, ok, aguante, es Biblia, es palabra de Dios. además de su obra entre los judíos durante la tribulación, el Espíritu Santo estará también trabajando entre los gentiles. Vea, vemos en este pasaje, o veremos en este pasaje, gente en el cielo, personas de cada nación, de cada tribu y de cada pueblo. Usted dice, pero de cada pueblo, ¿como que habrá gente allá de Atillo? Sí, sí, hermano, aún de Atillo. Vea lo que dice, Apocalipsis 7, 9. Yo viví en Atillo 4 años, ¿ok? Entonces no hable mal de Atillo. Atillo 3. Apocalipsis 7, 9. Después de esto, miré. Y aquí, vea, una gran multitud. No, no estamos hablando de unos pocos. No, la Biblia dice, es una gran multitud, la cual nadie podía contar, solo Dios, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. Ah, es que vean, entonces, ¿qué del pagano en la selva que nunca ha oído? Y Dios lo va a alcanzar. ¿Sabe por qué Dios mismo tiene que alcanzarlos? Porque nosotros somos tan egoístas y egocéntricos que no queremos hacerlo nosotros mismos. Dios lo hará en la tribulación. Dios lo hará en la tribulación. Dios mismo manda un ángel para predicar el Evangelio eterno por todos lados de la tierra, para salvar gente de cada nación, cada tribu, cada pueblo y cada lengua. ¡Wow! Sigue leyendo. Y ellos estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Ahí están en el cielo, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios. Vea, es nuestro Dios, es el Dios de ellos, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y los 4 seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo amén. La bendición y la gloria, la sabiduría, la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, uno de los ancianos habló diciéndome, de estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Buena pregunta. Mejor la respuesta. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, véalo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Los últimos 3 años y medio de la tribulación. Sale una gran multitud tan grande que los hombres no podemos contar cuántas personas forman parte de esa multitud. Increíble. ¿Quién lleva a cabo esa obra? Porque nadie busca a Dios. No hay ningún pecador que busque a Dios. ¿Qué es lo que Dios tiene que hacer primero para que un hombre busque? Tiene que trabajar en el corazón. Tiene que despertar al hombre, tiene que convencerle de su pecado, tiene que guiarlo a Cristo Jesús, darle el entendimiento. Esa es obra del Espíritu Santo. Dice, son los que han salido de la gran tribulación, versículo 14, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre de Cristo. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven, véalo, día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, esa multitud de la tribulación, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. No de usted, no de mí, no de nadie más en aquel tiempo. Nosotros tenemos que esperar hasta después del milenio para que Dios nos quite las lágrimas. Pero ellos reciben una bendición espiritual. Y es una multitud grande. Vean la obra del Espíritu Santo en la tribulación. Ok. ¿Qué viene después de la tribulación? Okay, arrebatamiento del Espíritu Santo, se acaba la obra especial del Espíritu en nuestra época, empieza su obra en la tribulación entre los israelitas y también los gentiles para levantar una multitud grande en el cielo, pero luego viene Cristo en la segunda venida para establecer su reino mesiánico. Cristo está sobre la tierra. ¿Es que se acaba la obra del Espíritu? No. Ezequiel 36. Eso es rápido. Voy terminando. Esa gran mentira de los predicadores. Debe infundir motivación a la gente. ¡Ah, qué dicha! Vas terminando. Ezequiel 36, 26. Es que el Espíritu Santo seguirá haciendo su obra durante aún el milenio, después en la tribulación, aún cuando Cristo está aquí en la tierra. Unos cuantos pasajes y ya vamos terminando. Ezequiel 36, 26 y 27. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros, ¿qué? Mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esa es una promesa para el milenio, para el reino mesiánico después de la segunda venida de Cristo Jesús. Si quiere estudiarlo todo, agarre el capítulo, leerlo todo el capítulo, y va a ver que tiene que ver con ese tiempo en el futuro del milenio. Dios va a poner su espíritu dentro de los santos en aquel tiempo. Dice, pero ¿no es lo mismo que nosotros hoy en día? No es el bautismo del Espíritu Santo, porque nadie más, después del arrebatamiento, nadie más formará parte del cuerpo de Cristo, solo nosotros. Ellos reciben el Espíritu Santo para recibir una salvación, la presencia de Dios, para darles un nuevo corazón. Ve el siguiente capítulo, Ezequiel 37, 14. Reciben el Espíritu, pero no forman parte del cuerpo de Cristo. Eso es único con nosotros, la iglesia. Algo especial que Dios está haciendo ahora entre nosotros. Ezequiel 37, 14 dice: y pondré mi Espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Ellos, en este contexto, son los israelitas en la tierra prometida. Ellos recibirán el Espíritu Santo para vivir. Que es de esa profecía de los huesos secos. Entonces es vida espiritual. No es el bautismo del Espíritu Santo, pero es vida espiritual por la presencia del Espíritu en ellos. Entonces parece, y digo parece porque no hay tanta información acerca del milenio como tenemos de nuestra época, pero parece que durante el milenio todos los ministerios del Espíritu Santo estarán en manifestación salvo por uno: el bautismo del Espíritu Santo. Bautismo del Espíritu Santo, lo que nos pone en el cuerpo de Cristo como miembros en particular, es una obra única de nuestra dispensación. No se ve antes y no se ve después de nuestra época. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo y qué hace? Este es el mensaje para hoy. El Espíritu Santo es una persona, no es gasolina espiritual, no es simplemente una fuerza impersonal, no es una persona, exactamente como el Padre y el Hijo. Y además el Espíritu es Dios. Él es eternamente igual al Padre y al Hijo, esa Trinidad. ¿Qué hace? Pues mucho. No, es que pasamos, veamos, pasamos media hora hablando encima de sus obras en el Antiguo Testamento, en la época de la iglesia, y luego en el futuro, en la tribulación y el milenio. Y solo hemos como que rasgado la superficie de este asunto. Él hace mucho. Es como esto, en Génesis 1:2, vemos al Espíritu Santo que se movía sobre la faz de las aguas. Desde entonces no ha dejado de moverse. Se ha movido durante todo el Antiguo Testamento para participar y cumplir con el plan de Dios en este mundo. se mueve hoy en día entre los inconversos y también los cristianos. Y se estará moviendo entre los del mundo en la tribulación y en el milenio, y podríamos aún decir en la eternidad. Entonces, ¿cuál es el mensaje para nosotros esta mañana, para los inconversos? Vea, yo les prometí, vamos a Efesios capítulo 1. Yo les dije que íbamos a ver este pasaje, quiero verlo antes de terminar. El mensaje, pues, de esta obra del Espíritu Santo para los inconversos, lo vemos en Efesios 1. Efesios 1, los versículos 13 y 14. ¿Qué es la obra? ¿Qué tiene que ver la obra específica con los inconversos? Vea lo que dice Efesios 1:13. En Él, en Cristo, en Él también vosotros, hablando a los cristianos, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra, es la garantía de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria, es hasta la redención de nuestro cuerpo, lo que Dios compró, la posesión adquirida. ¿Cuál es el mensaje entonces para el inconverso? Eso es muy sencillo. El Espíritu Santo está haciendo su trabajo en cada inconverso. Ok, viendo a la gente aquí, yo creo que todos somos de la casa. Puede ser que esté hablando a puros cristianos. Bien. Si no, bien también. Porque el hecho es que el Espíritu Santo trabaja en cada inconverso. Y la Biblia dice, Juan 16, 8, que Dios mandó su Espíritu al mundo para convencer al mundo entero de pecado, de justicia y del juicio por venir. Y luego dice en Juan 12:32 que después de la resurrección de Cristo Jesús, después de su ascensión, cuando Él mandó su Espíritu también está trayendo a todo el mundo a Cristo Jesús, a la cruz para la salvación. Todo el mundo sabe que hay un Dios y todo el mundo sabe que está en problemas con ese Dios. Lo que ellos hacen a menudo es sacar sus excusas para escudarse. No es cierto, es que estamos hablando de eso en el discipulado ayer. Que alguien sacó un ejemplo de la vida para decir que una amiga que es muy, muy jupona, entonces ya siempre pone sus razones. Entonces todo es relativo, todo es relativo, todo es relativo, y esto, y esto, y esto. Es un escudo. Y lo hacen con todo. Pero yo no creo en Dios. Ok, está bien. Pero la Biblia dice que sí, usted cree en Dios. Todo el mundo cree en Dios porque ve una creación. Sabe que hay un Dios. Ah, pero eso de mentir que es malo y robar es malo, eso es su verdad, yo no lo creo. Entonces, ¿por qué es que le condena su conciencia? ¿Por qué es que usted se siente malo cuando miente para engañar a la gente? Estamos en la misma olla. ¿Por qué? Porque es el mismo Espíritu que nos está convenciendo de que necesitamos ayuda de nuestro Dios. Y en este pasaje dice que después de oír el Evangelio y creer el Evangelio, es el Espíritu Santo que viene para regenerarnos, para darnos vida, para sellarnos y darnos esta salvación. Eso es que Dios está haciendo entre los inconversos. Entonces, una vez que nos convertimos a Cristo, una vez que nacemos de nuevo, ¿qué? ¿El Espíritu deja de trabajar? No, es que honestamente una gran parte de su obra empieza porque ¿qué está haciendo el Espíritu en nosotros? Que nos guía a la conversión, nos convierte, nos regenera, nos hace de nacer de nuevo, nos bautiza en el cuerpo de Cristo y no nos deja solos. Sigue trabajando en nosotros, conformándonos a la imagen de Cristo. Que hermanos, este es el mensaje que tengo para nosotros esta mañana. Vean, el Espíritu Santo de Dios sigue obrando, se mueve entre nosotros y se mueve en nosotros. Él usa la palabra de Dios para conformarnos a la imagen del Hijo de Dios, a la imagen de Cristo en carácter y conducta. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que quiere decir cristianos. En la Biblia, no todos los creyentes se llaman cristianos. Solo los discípulos que viven como Cristo. Porque eso es lo que quiere decir cristiano, cristocito. ¿Quién no ha recibido uno de esos comentarios? ¡Uy, sí, santurrón! Pablocito tiene Timoteo, ¿ok? Y uno dice, ¡ay, cristocito! ¿Por qué? Porque uno está viviendo y actuando como Cristo. Eso es lo que Dios quiere. Carácter y conducta. ¿Cómo lo hace? Por la obra del Espíritu Santo, tomando la palabra de Dios, enseñándonos, redarguyéndonos, corrigiéndonos e instruyéndonos en justicia, para perfeccionarnos, para conformarnos a la imagen de Cristo. Y yo les digo que el Espíritu no dejará de hacer esta obra hasta que la termine. ¿Usted cree que hay gente terca en este mundo? Bueno, Dios es terco en este asunto. Filipenses 1:6, lo que Él empezó, lo va a terminar. Si le guste a usted o no, lo va a terminar. Digamos, la conclusión para nosotros. Vea, la única manera de vivir en paz, cristiano, es dejar de dar cosas contra el aguijón. El Espíritu Santo quiere hacer algo en su vida. El Espíritu Santo quiere que usted aprenda la palabra de Dios y aplique la palabra de Dios en cada área de su vida, como un guante, como una mano en un guante. Él quiere tener la influencia principal sobre cada área de su vida por medio de la palabra de Dios. Y Él tendrá esa influencia sobre cada área de su vida tarde o temprano. Y si usted está resistiendo al Espíritu Santo, ¿quién es más terco? ¿Dios o usted? ¿Quién es más persistente, digámoslo así? Dios. Usted no va a tener paz hasta que esté andando en el Espíritu. Usted no va a tener paz. Y no estoy diciendo que no va a haber problemas. Obviamente, problemas hay y problemas habrá. Pero paz en su corazón, paz en su mente, paz en su vida, usted nunca la tendrá hasta que esté viviendo conforme a la voluntad del Espíritu Santo. Esto no quiere decir que tenga que ser perfecto ya de un día a otro. No, es vivir conforme a lo que usted sabe. No tendrá paz hasta que esté andando conforme a los deseos del Espíritu Santo. Porque Él está trabajando en su vida. Téngalo por seguro, está trabajando en su vida. Y si Él quiere que usted vaya por esta dirección y usted quiere ir así, paz no tendrá. Problemas. Porque está nadando contra el corriente divino. Entonces vea, inconverso o cristiano, ¿cuál es el ajuste que tiene que hacer esta mañana? Esta es la pregunta. ¿Qué tipo de ajuste necesita hacer usted en su vida? Como para agarrar algo y ajustarlo. ¿Necesita un ajuste de corazón, digamos, de sus actitudes? Poco más de humildad, poco menos de soberbia, no sé. Necesito un ajuste en su conducta, en su estilo de vida, que no es muy piadoso. Entonces tiene que hacer un ajuste para que sea de acuerdo con, esté de acuerdo con lo que quiere el Espíritu Santo. Necesito un ajuste de mente, de pensamientos. Necesito un ajuste de voluntad, de decisiones. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo en este momento? Usted sabe que el Espíritu Santo quiere hacer algo en su vida y usted está resistiéndolo en esa área de su vida, y lo que usted necesita hacer es hacer ese ajuste para decir, ok, me rindo, ya sigo a Dios, dejo de hacer aquello para hacer esto, lo que Dios quiere. Y si no quiere hacerlo, pues siga adelante, disfrute la cercanía que usted tiene con el Espíritu Santo, porque Él va a estar encima. Andemos con el Espíritu,
andemos en el Espíritu. Si no tiene a Cristo, esté seguro hoy, hable conmigo después del servicio. Ok, entonces si tiene una incertidumbre en cuanto a su vida eterna, no deje pasar otro día. Hable conmigo, hable con alguien aquí que usted conoce, para estar seguro de su salvación. Cristianos, andemos conforme al Espíritu. Venga de hoy en ocho y sigamos estudiando la persona y las obras del Espíritu Santo. Oremos.